hermanos, y quiero que abren sus Biblias en Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, del 1 al 10. Y dice así la palabra de Dios sobre la victoria del creyente sobre el pecado. Dice Romanos 6, versículos del 1 al 10. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Paramos aquí, que Dios bendice a la exposición de su palabra esta mañana. Hoy vamos a hablar, en la primera parte, la victoria del creyente sobre el pecado. Porque va a haber dos partes. Voy a continuar la semana próxima con el versículo 11 en adelante. Pero primero, la epístola a los romanos, lo que estamos estudiando, hermanos, nos enseña que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y eso se encuentra en Romanos 8:37. No somos vencedores o victoriosos, somos más que vencedores, más. Y vemos en este pasaje de 1 al 10, se puede ver que el creyente tiene la victoria sobre el pecado y la muerte. Ahora, eso no quiere decir que no vas a morir físicamente y un día vas a estar debajo de la tierra unos 2 metros. No estamos hablando de eso. Es más profundo que eso y abarca mucho más que la simple muerte física. Pero su victoria está basada sobre eso, sobre la muerte y la resurrección de Jesucristo. So, la victoria que el creyente, podemos decir, ha recibido por medio de Cristo, tiene ciertas implicaciones. Mucho más que una doctrina para estudiar. Ok, yo sé, Cristo murió, yo morí con Cristo. Mucho más que eso. Mucho más. Y la verdad, cuando hay un bautismo, lo que vamos a estudiar hoy tiene mucho que ver con eso. Tanto que este pasaje es lo que yo utilizo muchas veces, si no todas las veces, cuando yo estoy explicando a un candidato para el bautismo, cuando alguien quiere saber qué es el bautismo, y yo les explico, yo utilizo este pasaje como uno de los pasajes principales, aunque hay otros. Lo que simboliza, lo que significa el bautismo. Son la victoria que el creyente ha recibido por medio de Cristo, tiene no más ciertas, pero muchas implicaciones. Ahora también, estas implicaciones también incluyen las armas y las responsabilidades de cada creyente. Perdón, gracias. Estas implicaciones también incluyen, como digo, las armas. Dios nos ha dado armas, pero con las armas nos ha dado también la responsabilidad de cada creyente verdadero en Cristo Jesús. Es como, por ejemplo, un policía. Él trae arma, pero él también tiene cierta responsabilidad con esta arma. No porque le paró por un ticket, una multa, pues usted pasó en luz roja, no te cayó bien y te dispara. Para eso no sirve el arma. Él tiene reglas y él tiene ciertas responsabilidades. Pero esa arma que él trae te puede salvar la vida algún día. O su propia vida. Entonces, es muy importante entender. Dios nos ha dado armas y responsabilidades. Porque somos más que vencedores. Ahora, no se va a cubrir todo en un solo mensaje. Por eso es la primera parte. Hoy vamos a hablar de, primero, del conocimiento, el buen conocimiento del creyente. Y después vamos a hablar la semana próxima, me voy a adelantar un poco para que vean, la consideración y la consagración del creyente. Pero todo está basado en conocimiento. A veces, por ignorancia, perdemos muchas bendiciones. Yo me acuerdo de una historia que oí, ¿verdad? Yo compartí con ustedes, pero hay caras nuevas, tengo que volver a repetirla. Hace unos 10 años, mi esposa y yo fuimos en un crucero. Y muy bonito, ¿verdad? Tú vas, es como un hotel flotando sobre el mar. Eso es lo que es un crucero, ¿verdad? Esos barcos grandes. Es como un hotel y tiene muchas cosas. Entonces, piensa en un hombre que estaba cruzando de Europa, como Londres, a Nueva York. Este hombre era un hombre pobre y con mucho esfuerzo se esforzó y alcanzó a comprar un boleto para ir en el barco. Bueno, aquel entonces no había aviones, la única manera de cruzar el Atlántico era por medio de nave. Entonces él compró su boleto, estaba muy contento, y él llevó consigo unas bolsas de comida, sándwiches y papitas y todo lo que podía llevar, porque dijo, tengo que comer durante el camino y cuesta mucho los restaurantes, es comida muy elegante. Y entonces él estaba esforzado, después de haber cruzado, casi llegando, el último día, después de una semana, el último día, un compañero ahí lo ve y dice, ¿qué haces? Comiendo papitas las últimas y pan duro. No, pues estoy comiendo porque tengo hambre y yo no tengo dinero para comprar comida. Y él dijo, ¿usted no leyó el boleto? Todo estaba incluido, incluso el ribeye, la comida, el hamburger, todo lo que tú quieres está incluido. Y él ni sabía. Por no haber leído el ticket que decía que ese precio incluye toda la comida que tú quieres comer. Y él comiendo papitas, después pan duro. ¿Y cómo usted cree que se sintió? ¿Y sabe lo que va a pasar con algunos de nosotros si descuidamos? No estamos leyendo el boleto que es la Biblia. Y estamos nosotros privándonos de tantas cosas que Dios nos promete, viviendo con pan duro y papitas. Y vamos a llegar a la presencia de Dios y vamos a ver todo lo que teníamos a nuestra disposición y por ignorancia no lo disfrutamos. Ahora, el hombre llegó a su destinación, a Nueva York, él cruzó el Atlántico y llegó bien, pero él pensó todo lo que eché a perder por mi ignorancia, por no haber leído atrás del boleto. Y muchos de ustedes que conocen a Cristo llegarán al cielo por su fe, pero están sufriendo innecesariamente en este mundo, viviendo con puras migajas de la palabra, conviviendo de cosas pasadas, experiencias en el pasado, se pone como pan duro, cuando Dios quiere que tú disfrutes un banquete cada día. Bueno, de eso se tiene que ver aquí, hermanos, en parte, porque voy a continuar la semana próxima con esta porción de las Escrituras. Todo lo que tú tienes en Cristo Jesús, todo lo que tenemos, déjame incluirme, todo lo que tenemos en Cristo Jesús. Pero antes de poder disfrutar de cualquier cosa en Cristo, sea la victoria que te ha dado, el alimento, el gozo, la paz, todo lo que abarca el conocer a Cristo, tiene que haber conocimiento. So, tiene que haber un buen conocimiento acerca de nuestra identificación con Cristo. Tiene que haber, como dice que, un buen conocimiento acerca de nuestra identificación con y en Cristo. La verdad, hubiera puesto con guión en Cristo. De versículos del 1 al 5, dice aquí primero, está basada en capítulo 5, donde en versículo 20, recuerda 5:20 lo que dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Había unos sinvergüenzas que enseñaba, y hasta hoy en día existe, pues yo conocí uno cuando estaba recién convertido, que dicen, tú puedes disfrutar de todo lo que tú quieres, peca todo lo que tú quieres, porque lo más que tú pecas, lo más Dios te perdona y te perdonará, y su gracia sobreabunda y Él será exaltado. Sigue pecando, porque lo más que tú pecas, Dios te va a bendecir. Entonces, si quieres ser mujeriego, quieres fumar marihuana, quieres emborracharse con alcohol, quieres ir a la zona, hazlo, porque la gracia de Dios te va a perdonar y Él será exaltado por haberte perdonado. Suena absurdo, ¿verdad? Me tocó trabajar con uno así cuando era recién convertido, tenía un año en la fe, y él creía en eso. Y él fumaba su marihuana, y él hacía su droga, hey, yo soy perdonado, y la gracia de Dios será bendecida en perdonarme. Esas cosas siguen hoy en día. Hay una secta que enseña eso, y él pertenece a eso, se llama The Way, el camino, pero no es el camino bíblico, pero así se llama, The Way International, es una secta. ¿Y qué dice aquí en versículo 1? Lo mismo. Había algunos que enseñaban eso. Y dice aquí, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Es lo que enseñaban algunos. Y que Pablo estaba enseñando esa enseñanza. Sigue pecando porque donde abunda la gracia, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y él claramente dice, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y después él dice aquí, tenemos que tener un buen conocimiento acerca de nuestra identificación en Cristo o con Cristo. O no sabéis, versículo 3. Ahora, tomen cuenta aquí, tres lugares el verbo saber se encuentra. Primero aquí, versículo 3. O no sabéis, no saben. Y después versículo 6, sabiendo esto. Y después versículo 9, sabiendo que Cristo. Ven ustedes, Pablo no está hablando con unos ignorantes. Él estaba hablando con unos creyentes que tenían cierto conocimiento. No era pura emoción y del corazón y gloria a Dios, aleluya. Ellos usaron el coco que Dios les había dado. Tres veces habló de saber. Por eso es muy importante tener un buen conocimiento acerca de nuestra identificación con Cristo. En otras palabras, ¿cuál es el libro más doctrinal en la Biblia? Es Romanos. Y también Hebreos, por supuesto. Pero Romanos nos da tanta luz acerca de tanta doctrina. Entonces, es muy bueno conocer doctrina, créemelo. Entonces vemos aquí ahora nuestra identificación con su muerte. En versículo 3 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Ahora, aquí no está hablando de un bautismo literal en el agua. Nosotros utilizamos este pasaje como un ejemplo para enseñar lo que significa el bautismo. Pero aquí está hablando de un bautismo espiritual. ¿Qué es eso? No quiere decir, como algunos dicen, si tú hablas en lengua, bla, 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 tú fuiste bautizado con el Espíritu Santo. Nada que ver con eso. Nada que ver. Pero si leemos juntos, mira conmigo, en Primera de Corintios, capítulo 12. Primera de Corintios, capítulo 12. Y si ustedes miran aquí, y la Biblia es muy clara. Y dice aquí simplemente en versículo 13. Porque por un solo Espíritu, hay un solo Espíritu Santo, hermanos, fuimos todos bautizados en un cuerpo. Así también Cristo. perdón, en un solo cuerpo, dice, en versículo 12 dice así también Cristo, dice versículo 13, sean esclavos o libres, ¿verdad? Judíos o griegos, y a todo se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Qué quiere decir que por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo? Eso quiere decir que tiene nada que ver si usted es libre o esclavo, rico o pobre, judío o griego, no le hace, blanco o negro, hispano o chino. Lo que está dando a entender Pablo aquí es todos los creyentes verdaderos en Cristo fueron bautizados en su cuerpo. Para bautizar es por inmersión. Es como antes, como hasta hoy, de vez en cuando, la gente, como ellos pintaban la ropa. Ellos tenían cierta, como dicen en inglés, dye, ¿verdad? Pintura. Y ponían su ropa allí y la bautizaba hasta que quedaba con el color que querían. Rojo, azul, verde. Y así lo hacían. Bueno, esa palabra bautizar quiere decir eso. Entonces nosotros todos fuimos bautizados en Cristo Jesús. Ahora estamos en su cuerpo. Y eso es lo que habla del bautismo del Espíritu, hermanos. No es eso de hablar en lenguas. Si tú no fuiste bautizado en el Espíritu de Dios y por el Espíritu de Dios en su cuerpo, no eres de Cristo. Es como una ropa blanca que tú quieres que sea verde. Mientras tú no la metes ahí en la tina con ese color y andas metiéndola, bautizándola en eso, nunca recibirá el color verde de lo que está en la tina. Y mientras no somos bautizados en Cristo Jesús, nunca seremos justos como Cristo. So, eso es lo que está dando a entender allí, hermanos. So, regresamos ahora a Romanos. Y por supuesto, por eso el bautismo nosotros lo hacemos por inmersión, no por rociar. ¿Por qué? Porque eso de rociar no es bíblico. La enseñanza del bautismo no tiene lugar para eso de rociar o sapilcar. O sea, tiene que ser por inmersión. Es lo del bautismo bíblico. Entonces vemos aquí nuestra identificación con su muerte. Vemos que Cristo murió por nosotros. Y nosotros morimos con Cristo. Versículo 3, ¿qué dice? Regresando a Romanos 6. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús? Quiere decir que si tú estás en Cristo es porque fuiste bautizado en Él. Otra vez, no por este bautismo de agua, pero el bautismo espiritual con lo cual Dios te bautizó en el cuerpo de Cristo. El bautismo de agua es nada más simbólico, es un símbolo de lo que ya Dios hizo en nuestras vidas. No somos salvos por el bautismo, pero somos bautizados y de veras somos salvos. Yo tengo que a veces dudar de la salvación de algunos cuando pueden vivir meses y años sin ser bautizados y les vale, no les importa. Es una de dos cosas, o es que no conocen a Cristo, que es muy probable. O también puede ser que ignoran porque nunca les fueron enseñado esta verdad. Entonces, muy importante entender eso. Eso del bautismo no es un juego. Es algo muy serio, tan serio que Cristo Jesús fue bautizado. Y ahora, vemos aquí entonces, versículo 3. Y dice aquí, ¿no saben? Es un hecho, ya no saben. Que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Él murió, y yo y tú morimos con Él. Muy importante eso. Tú no puedes separar tu identificación con la muerte de Cristo. Cristo murió por usted. Y usted murió con Él. Y más, si usted no murió con Él, usted tampoco resucitó con Él. Y si usted no resucitó con Él, usted sigue en sus pecados. Y si usted sigue en sus pecados, no tiene ninguna oportunidad, ninguna esperanza de estar toda la eternidad con Cristo. Vas a estar en otra parte. Después vemos aquí nuestra identificación con su resurrección. Dice aquí en versículos 4 y 5. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también andemos en vida nueva. ¿Cómo puedo yo andar en vida nueva? Bueno, Él explica en versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él, sepultados, en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Ahora, eso es muy importante porque cuando usted piensa en la cruz, siempre pensamos, oh, ahí está Cristo en la cruz, pobrecito. Qué ignorantes somos. No está nada más Cristo en la cruz. Tú te estás mirando a ti mismo. Tú estabas en la cruz con Él. Tú no nada más fija en Cristo. La Biblia está tratando de enseñarnos, y no nada más en Romanos, Efesios, Colosenses, Gálatas, nos enseña que cuando Cristo murió, tú estabas allí con Él en la cruz. Con Cristo estoy juntamente, ¿qué dice Gálatas? Crucificado. Es suma importancia eso. Y nada más pensamos, ay, mi Cristo en la cruz. Sí, Él fue a la cruz. Pero todos aquellos que pusieron su fe en Cristo, también murieron con Él en la cruz. Y si morimos con Él, fuimos sepultados con Él. Y si fuimos sepultados con Él, resucitamos con Él cuando Él resucitó al tercer día. Porque Dios así planeó las cosas. Más allá de ningún hombre hubiera inventado eso. Son nuestra identificación con su resurrección. Y el versículo 5 es muy claro. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Yo espero que eso ya está aclarado y establecido en cada mente aquí. Ahora, no todos ustedes murieron con Cristo. ¿Desde cómo? Uno de ustedes no creen. Y si usted no cree, usted no murió con Cristo. Usted va a morir solo. Yo doy gracias que yo ya moría con Cristo y un día resucitaré con Cristo. Pero una cosa le voy a decir. Si usted no tiene a Cristo en su corazón, nada más tiene una religión, eso no salva. Eso no salva. Es algo muy serio aquí. Dios no hace nada a la ligera ni por casualidad. Dios, el Espíritu Santo, tocó el apóstol Pablo para escribirnos todas estas cosas, para enseñarnos. Hoy hay mucho más en Romanos todavía. Entonces, ahora vemos aquí también un buen conocimiento que necesitamos acerca de la muerte de nuestro viejo hombre. Ahora, en versículos 6 y 7, él habla de eso. Dice, sabiendo esto, otra vez, es otro, yo estoy dividiéndolo por los saberes, ¿ok? Los saberes. En primeros 5 versículos, sabemos esto. Ahora versículos 6 y 7 al 8, y sabemos esto. O versículos 9 y 10, sabemos esto. Ahora, ¿qué dice en versículo 6? Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ahora, déme aquí, yo no voy a leer 7 todavía, y me voy a quedar con 6 por ahora, versículo 6. Hermanos, una buena definición del viejo hombre escrito aquí puede ser nuestra vieja naturaleza. Nuestra vieja naturaleza. Esa vieja naturaleza que existía antes en el creyente. Antes de seguirme explicarle. Hay muchos pasajes que hablan de eso. En Ezequiel, por ejemplo, habla de un corazón nuevo. Él quitará el corazón viejo de piedra y nos dará un corazón nuevo de carne. En Jeremías 31, él dice que él escribirá su ley, sus leyes en nuestros corazones. En Jeremías 31. del 31 al 34. La Biblia habla de un corazón nuevo. La Biblia habla de, entonces eso quiere decir, no es un corazón literal que va a quitar de tu cuerpo, es tu vieja naturaleza. Cuando usted vivía para el mundo, y nada más para la persona en el espejo, y vivía por los suyos, su familia, nada más lo mío. Cuando la persona número uno en su vida era la persona en el espejo, y Dios te dio otra naturaleza, otro corazón, y ahora la persona número uno en tu vida es Cristo, más que sus padres, más que sus hijos, más que su cónyuge, más que a ti mismo. Nada más Cristo es tu primer amor. Esa es la nueva naturaleza. De eso está hablando Pablo. El hombre que le gustaba hacer cosas antes, la mujer que hacía cosas indebidas, ya esos pecados no le trae gozo, no le trae gusto. Ya no, y es diferente. Entonces, eso es un nuevo corazón. Y esa es la nueva persona. Y nuestro viejo hombre ya murió con Cristo. Ahora, tú dices, ¿cómo es eso? Bueno, recuerdo que dice aquí en versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Y vamos a hablar un poquito más de eso en un momento, más adelante en la conclusión, voy a entrar en más detalles, pero quiero que entiendan que cuando Cristo murió en la cruz, el viejo hombre, puede ser la vieja mujer, lo que sea, la vieja naturaleza, estaba ahí con Cristo. Entonces, por eso también cuando hay bautismos, ¿qué es lo que simboliza? Que el viejo hombre murió con Cristo, es una nueva criatura que vive ahora con Cristo. Y por eso la palabra de Dios es muy clara. Entonces, nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo. Yo sé que es difícil entender eso, pero no trata de analizarlo con su mente porque no vas a poder. Acéptalo por fe. Que Dios de alguna forma permitió que usted acompañara a Cristo en la cruz. Y cuando Cristo murió, y recuerdo cuando Él dijo de las siete palabras, una de ellas, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué usted cree? La razón principal está en el espejo. Tú eres la razón por la cual Cristo murió en la cruz. Cuando yo miro el espejo, yo digo, tú eres el culpable. Cristo fue desamparado por ti y por mí, porque nosotros morimos con Él. Y Dios no pudo rescatar a unos pecadores. Y Cristo fue hecho pecado por nosotros, el que no conoció pecado. Entonces Dios vio un hombre condenado en Cristo, porque Él vio a nosotros con Él, condenados en Él. Entonces, nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo. Y después vemos aquí entonces también versículo 6, la segunda parte. Para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Eso no quiere decir que cuando usted recibe a Cristo ya vas a morir físicamente. Obviamente tenemos otros cuerpos. Aquí está hablando del poder del cuerpo. ¿Ok? Aquí estamos hablando aquí del poder del cuerpo. Y el poder del cuerpo ya ha sido vencido. ¿Ok? Quiere decir que antes tú tenías que hacer lo que el cuerpo decía. Tú eres esclavo de tu cuerpo. Pero ahora tú ya no eres esclavo de tu cuerpo. Tú no tienes que hacer lo que tu carne dice. Tú haces lo que el Señor dice. Tú no tienes que, por ejemplo, cuando tú sientes, es que yo tengo esa adicción al alcohol y yo recibí a Cristo, decir, no, tú no tienes, Cristo te dio poder contra ese cuerpo. Tú no tienes que ya tomar drogas, tú no tienes ya que ser mujeriego, tú no tienes que estar comiendo como un glotón, tú no tienes que acceder a estas cosas. ¿Por qué? Porque Dios ha destruido el poder del cuerpo, la autoridad del cuerpo, por medio de Cristo Jesús. Entonces, si yo estoy en Cristo, yo tengo poder sobre mi cuerpo. Por eso, hermanos, de vez en cuando, y no espere que el pastor diga una vez o dos al año, vamos a ayunar con mi iglesia. Por eso, en su vida personal, busque el rostro del Señor, es bueno ayunar de vez en cuando. Para mí, yo digo la parte más difícil es las primeras horas. Porque a mí me gusta comenzar mi día con un cafecito. Me gusta mi café. Dice, ay hermano, está adicto a la cafeína. Tal vez. A mí me gusta mi café. ¿ok? Pero ¿sabe qué? Cuando yo ayuno, ya café no puedo. Yo no tomo. Si yo siempre traigo mi tiempo a solas con el Señor, ya conozco mi rutina y me pongo a orar y después ahí tomo mi café, me leo mi Biblia y me gusta. Pero cuando estoy ayunando, como dice en inglés, no coffee, ok, nada. No. Yo he visto una vez una hermana ayunando tomando una coca. Dije, hermana, ¿qué haces? Hermano, necesito la coca, yo no puedo sin mi coca. Y no cocaína, hablando de Coca-Cola. Entonces, digo, hermana, pídele al Señor que te dé las... Es una linda hermana, ya no está con nosotros, pero ayunaba tomando su coca. Yo he visto hermanos que tiene que tener algo. ¿Sabe qué, hermano? A veces el ayuno es bueno para que también confiamos en el Señor y podamos realizar esa verdad en nuestras vidas, que el cuerpo no es dueño de mi espíritu, sino que yo soy dueño de mi cuerpo. Yo voy a tener la última palabra, no mi cuerpo. Y eso es muy importante, hermanos, muy importante. Y por eso de vez en cuando yo sugiero, aquí no dice, yo sé en Romanos, tienes que ayunar. Le estoy dando una idea para que como ustedes puedan entender que cuando vas a ver, cuando estás ayunando, las cosas que más tú dependías, ahí vas a ver que tú vas a querer. Y a veces, hermanos, tenemos que entender esas cosas, ¿ok? Tenemos que poner en práctica y entender que nuestros cuerpos a veces tienen mucho poder sobre nosotros y ya no debe ser así, porque Dios nos dio victoria sobre nuestros cuerpos. Y de eso se trata aquí en versículo 6, la segunda parte. Para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque, hermanos, la carne le gusta pecar. La carne le gusta. Tú mira cuando tú pecas. Tú pecas porque tú quieres, nadie te obliga a pecar. Y a la carne le gusta pecar. Pero cuando tú andas en el Espíritu y tú buscas al Señor, ya es otra cosa. Y tú tienes poder, por eso no hay pretexto. ¿No le sirvió a Eva ese pretexto? El diablo me dice, no va a servir. El diablo está ahí cumpliendo con su papel para hacerte la vida más difícil. Pero Dios dio su espíritu y te dio la victoria para que tú cumples con tu papel y tú eres victorioso sobre el pecado. Entonces, a veces, hermanos, mira, hermanos, una cosa. El diablo no va a echar porras, pero sí va a echar piedras. So, tienes que cuidarte, porque sí va a aventar su dardo de fuego, va a aventar sus estrategias, sus tácticas. No le hagas caso, tú tienes poder y la victoria. Entonces, vemos aquí que el cristiano fue librado de la esclavitud de los deseos de su cuerpo, hermanos. Pero también necesitamos un buen conocimiento acerca de la resurrección de Cristo. ¿Ok? Y su significado. ¿Cuál es el significado? Ok, Cristo resucitó. ¿Qué es el significado de todo eso? Y ahí es donde entramos del 8 al 10. Y dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. ¿Sabe? Cuando hay bautismos, nosotros regalamos camisetas a los candidatos. ¿No? Son bautizados en sus camisetas, ¿verdad? Y se quedan como con un recuerdo. Y atrás de la camiseta está aquí versículo 8. Y está ahí, ¿por qué? No, porque yo quise ponerlo ahí, número uno, pero también porque lo basé en este pasaje, que tiene mucho que ver con el significado del bautismo. Y sabemos, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Muy sencillo. Pero vemos aquí, así como Cristo... El creyente no está bajo el señorío de la muerte. Primero era el cuerpo y el pecado, ahora la muerte. ¿Ves? Versículo 9. Sabiendo otra vez, otro saber. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Bueno, pero tampoco se enseñorea más de mí. ¿Por qué? Yo morí con Cristo y yo resucité con Cristo. Y si Cristo fue victorioso sobre la muerte, yo también soy victorioso sobre la muerte. Porque yo morí con Él y yo resucité con Él. Entonces, yo tengo la victoria sobre la muerte. Ahora, hemos visto la victoria sobre el pecado. Ahora tenemos victoria sobre la muerte, porque el pecado trae muerte. Entonces, la Biblia es muy clara en eso. Y así como el creyente, así como Cristo, el creyente no está bajo el señorío de la muerte. Y mira aquí en Hebreos 2, hermanos. Mira Hebreos capítulo 2, que habla de esta misma cosa, del temor de la muerte. Y usted mira Hebreos capítulo 2. Y mira lo que dice aquí, versículo 14. Hablando de Cristo, que se hizo hombre y vino y murió. Él murió. Entró en el reino de Satanás, el imperio de Satanás, y salió victorioso. Y vino a rescatarnos, que éramos también esclavos, prisioneros de Satanás. Mira 2:14 de Hebreos. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Ahora mire, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Tomen en cuenta ustedes algo aquí, que toda la vida tenía que temor de la muerte, y toda la vida, perdón, fueron sujetos a servidumbre. Dice, ¿qué tiene que ver eso, hermanos? Dale un ejemplo de unas palabras famosas de los esclavos de la muerte. Hay solo una vida que vivir, hay que vivirla bien. ¿Nunca han oído eso? Tú nada más pasas una vez en este mundo, hay que disfrutar de todo lo que puedas. Eso suena como, muy sabio. No, es un temor porque saben que van a morir. Hay otros que se meten a la religión. Y son, mira, los musulmanes, o católicos, o judíos, o quien sea. Budistas. Ellos meticulosamente tratan de cumplir con esta regla y la otra regla. Porque tienen miedo. ¿Qué pasa si yo muero? Oh no, yo quiero ir al cielo, no quiero ir al infierno. Tienen miedo. Hay otros. Andan espantados de la muerte. No saben qué les espera. Hay diferentes formas. Otros tratan de evadir, olvidar de la muerte y se embriagan. O drogas. Hermanos, hay diferentes formas en que ese temor se demuestra, se manifiesta más bien. Y Pablo está diciendo aquí, hey, son esclavos. Y Satanás es el rey de este imperio. Él es emperador de la muerte. Entonces, Cristo vino. Y él dijo, ¿sabe qué? Yo voy a entrar en tu reino, Satanás. Yo voy a entrar en la muerte. Voy a bajar a Hades. Voy a bajar a los centros de la tierra. Ahí voy a estar en Hades. Y después de 3 días voy a levantarme. Y voy a tener victoria sobre ti y tu reino. Y más, voy a rescatar mi pueblo de tus garras. Y es lo que él hizo. Él vino y murió por nosotros. Y cuando salió de la muerte, hermanos, él se levantó contigo y conmigo de los muertos. Y por eso es muy importante entender esas cosas. Ya no estamos bajo el señorío de la muerte. No tiene que tener temor. Mire, yo sé que es fácil decirlo, yo nunca recibo esas noticias. Pero yo estoy confiando en el Señor. Algún día vos sabés que voy a morir de algo, o a menos que salga de repentino, un accidente o un avión, quién sabe qué. Yo no quiero estar espantado. Yo no quiero pelear contra la muerte. Yo no quiero, ¿sabes?, pelear como rasguñando y peleando como un gato enojado contra mi Señor. Si mi Señor me dice a mí, mi hijo, ya es tiempo, te voy a recoger. A mí, si estoy enfermo y me dicen que tengo cáncer, voy a buscar la solución si se puede. Pero si no, y el doctor me dice, ¿sabes qué, Señor? Levanta, tú tienes 3 meses. Ok, 3 meses, ya voy con mi Señor. Voy a extrañar a mi familia mientras, pero yo creo que no lo voy a extrañar cuando estoy con el Señor. Lo que quiero decir es, hermanos, no hay que tener miedo de la muerte. En la muerte ya, tú ya no estás bajo el señorío de la muerte. Tú ya estás bajo el señorío de Cristo Jesús. Y que eso debe sobreabundar en nosotros. El gozo, la alegría. Pablo mismo dijo que él quería irse. Mas él sabía que tiene que quedarse en Filipenses por el bien del pueblo. Él dijo que para morir es ganancia. ¿Qué decimos nosotros? Oh, no, yo no quiero morir. Todos quieren ir al cielo, pero nadie quiere morir. ¿Pues cómo va a llegar al cielo? ¿Tú has puesto a pensar eso? Y Dios, solo Dios puede cambiar nuestra actitud en eso. No estoy diciendo que ya quiero morir, busco una arma, mátame, no. Pero cuando llega ese día, es lo que pido a mi Señor, yo no quiero ir peleando, porque quiero pelear para ir estar con Él. Eso es lo que quiero decir. Uno busca la manera de busca doctores, busca medicamentos, pero ¿sabe qué? Llega un punto como Cristo oró 3 veces, libérame de la muerte, y Dios no lo libró, estuvo que ir a la cruz y morir. Es capaz que algo te va a pasar un día, vas a orar 3 veces, y el Señor dice, mi hijo, bátate mi gracia, ya te voy a recoger. Es lo que quiero decir, es muy importante entender eso. Pero si tú andas con temor de la muerte, entonces nunca has vivido como uno librado de la muerte. Todavía está bajo el señorío de la muerte. No hagas caso a eso. Y por eso es muy importante. Y yo sé que es fácil decirlo cuando no te toca a uno. Pero yo estoy con mucha precaución advirtiéndoles y avisándoles. 1, van a morir. 2, no saben cómo. Hoy 3, prepárense. La Biblia dice, esté preparado. Cuando llegue no quiero que me pesque de sorpresa. Yo quiero estar listo. Ahora dice, ya pasó, ¿tú te quieres ir? La verdad, no, pero si descubro que me voy, ¿qué voy a hacer? Gloria a tu nombre, Señor, tú sabes lo que es mejor. Tú decidiste el día de mi nacimiento y tú escogiste el día de mi muerte. Alabado sea tu nombre. ¿Qué más hacemos? ¿Ok? Algunos dicen, ay, pastor, tú eres muy práctico. ¿Por qué quieres? ¿No estás chillando así nomás cuando me toca la muerte? Yo no quiero, pero bueno. Y si voy a chillar, ¿por qué voy a estar en mi familia? No, porque no quiero ir con el Señor. O sea, hay una diferencia. Y el creyente, hermanos, perdón, vemos aquí también, el creyente murió al pecado una vez por todo, por todas las veces. Mira versículo 10. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez para todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Está hablando de Cristo, ¿verdad? No, habla de nosotros. Morimos con Cristo, resucitamos con Cristo. Tú puedes poner tu nombre allí en vez de Cristo y no estaría cometiendo ningún sacrilegio. La Biblia dice, tú moriste con Cristo. Si quieres poner tu nombre ahí en vez de Cristo, está bien. La Biblia te da esa autoridad, ese permiso, porque Él murió contigo. Todo lo que sucedió a Cristo, sucedió a nosotros. Y todo lo que va a suceder a Cristo, sucederá a nosotros. Y seremos tal como es Él, aunque cuando lo veremos tal como es Él, seremos como Él. Entonces, yo veo aquí no nada más que Cristo murió por mí, pero también yo morí. Pero no murió por mis pecados. Aquí no está diciendo eso, aunque sí Él murió por nuestro pecado. Pero aquí en el contexto diciendo, morimos al pecado. ¿Qué diferencia? Porque si yo digo Cristo nada más murió por mis pecados, por supuesto es bíblico, dice la Biblia que Cristo murió por nuestros pecados. Pero también dice, pueblo mío, mi hijo murió al pecado y ustedes también murieron al pecado. ¿Ahora qué quiere decir morir al pecado? Bueno, digamos que un hombre era mujeriego, súper mujeriego. Y él no puede ver una mujer, ni siquiera puede ver una escoba con una falda. Él era un mujeriego tremendo. Y él murió. Y ahora viene Miss Universo, viene Miss América, quién sabe, Miss México, quién sabe qué. Viene y bailan desnuda delante de él. ¿Qué va a pasar con el cadáver? Está muerto. Él está muerto ya. Cuando tenía vida, él era un esclavo al sexo. Está muerto. Ellas pueden bailar todo lo que quieren, pueden bailar 100 mujeres enfrente de él. Es un cuerpo muerto ya. Es lo que está diciendo el Señor a nosotros. El pecado para ustedes está, ustedes están muertos al pecado. El mundo, el diablo, la carne, pueden ofrecer todo lo que quieren. Ustedes ya consideranse muertos al pecado. Ahora voy a hablar más de eso la semana próxima, ¿verdad? De consideraciones. Pero lo que quiero decir, no dice por los pecados, al pecado. Quiere decir que en este caso, ahora, yo nunca pondría que Jorge Leván murió por nuestros pecados. Eso no. Yo sí puedo poner que Jorge Leván murió al pecado, una vez por todas. ¿Por qué? Cristo, yo morí con Cristo. Y Cristo murió al pecado y yo también morí. Tanto que, hermanos, si usted mira en Gálatas 6, vamos a adelantarnos un poco la semana próxima, pero en Gálatas 6, 14, miren lo que dice el apóstol Pablo. 6:14 de Gálatas. pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Ahí está. Pablo ahora puso su nombre en vez de Cristo. Yo al mundo, el mundo a mí. Porque fue crucificado con Cristo. Entonces, cuando vienen todas las atracciones y tentaciones del mundo, de, hey, yo estoy muerto a este mundo. El mundo no puede tentar a un muerto, nada más los vivos. Y eso es lo que está diciendo aquí, en esa parte de las Escrituras. Cristo murió en el lugar del pecador, mas Él murió al pecado, como nosotros. Ahora, ¿qué es la conclusión de todo eso? Tenemos que llegar a una conclusión, ¿verdad? Y es muy importante entender, primero, todo creyente verdadero en Cristo murió al pecado. Por eso comenzó ese capítulo, y no enfoqué mucho porque quiero dejarlo por el fin. Versículo 1 y 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos, ahora mira, muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Te ves? Ahora, escúchame bien. Si algunos de ustedes se creen salvos, creen lo que quieran, pero su vida dice mucho si usted es salvo o no. Si usted es un mentiroso, mujeriego, sin vergüenza, no me diga que usted es salvo. Usted no es salvo. Si usted es un mentiroso, ratero, y tú y yo soy cristiano, la gracia de Dios me salvó. No. Usted murió al pecado, supuestamente, pero parece que usted vive muy bien para el pecado. ¿Cómo vivirás en el pecado si usted murió al pecado? ¿Qué me está diciendo aquí? Y yo, francamente, tomo muy en serio las palabras de mi Señor Jesucristo. Que un árbol se conoce ¿por qué? Por sus frutos. Si usted huele, usted me dice que usted esta vez es un conejo, pero usted huele como una zorilla y se mira como una zorilla y camina como una zorilla, pero tú eres un conejo. No, tú eres una zorilla. Un skunk en inglés, ¿verdad? Y tú puedes ser lo que tú quieras. Mi nariz no miente. Tus colores no mienten. Tú eres orilla. Tú eres pecador. No, yo soy cristiano. No, tú eres un sinvergüenza. Tú no eres cristiano. Porque cristianos verdaderos no son descarados, sinvergüenzas. Un cristiano verdadero murió al pecado. Pero cuando tú vives tan comodino en el pecado y tú tienes la audacia de decir que usted es cristiano, ay de ti cuando estás delante del Señor. Porque mi Dios no le gusta los descaros, hipocresía y mentiras. Entonces lo estoy diciendo con mucho amor, no porque estoy enojado. Dice, no, tú me haces sentir mal. Qué bueno que te sientes mal. Ojalá que te sientes tan mal que tú vas corriendo a Cristo. Porque tú vas a sentir peor cuando estás delante de Dios. Y yo digo eso en el amor de Cristo. Tú no puedes engañar al Señor. La verdad, ni me engañas a mí muchas veces. Yo sé quiénes son y quiénes no son salvos. Pero una cosa le voy a decir. Un cristiano verdadero, un creyente en Cristo, murió al pecado. Murió al pecado. Y aquí dice, ¿cómo podemos leerlo de otra manera? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo? Yo lo amo mucho, amigo, amiga, pero sin Cristo, todo el amor que yo tengo para ti y todo el amor que Dios tiene para ti no te salvará. Al menos que tú vas corriendo a Cristo Jesús, pidiéndole perdón, confesando tus pecados y diciéndole, Señor, sé tú mi Señor. Otra cosa, todo verdadero creyente está unido con Cristo en su muerte y resurrección. La Biblia dice, usted leerá a Colosenses 3:1. ¿Sabe qué? Se me fue de tiro esto. Yo sé, ¿vas a creer con ese versículo? Por 30, 40 años se me fue ahorita de tiro. Si puedes haber resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Dice 3:1 de Colosenses: si habéis pues resucitado con Cristo, Dios ya te ve resucitado, usted ya venció a la muerte, no tienes que hacer caso a la muerte. Y el cuerpo ya no tiene poder sobre el creyente. Romanos 6:6 es muy claro. El cuerpo ya de pecado fue destruido. Tú ahora, tu cuerpo de pecado se convirtió en templo de Dios. En templo de Dios. La Biblia dice en otras partes que usted es una piedra viva, formando una casa espiritual que es un templo espiritual para el Señor. Vosotros sois el templo del Dios viviente, dice la Biblia. Nuestros cuerpos es templo de Dios. Ya no tengo que acceder, ya no soy esclavo del cuerpo y sus deseos. Porque el diablo y el mundo y el cuerpo trabajan juntos para hacerte caer. Y la Biblia dice, el cuerpo ya no tiene poder sobre el creyente. ¿Y sabe qué? El cuarto punto, ni el pecado ni la muerte tiene autoridad sobre el creyente. Versículos 9 y 10. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, ni de ti ni de mí, porque morimos con él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. ¿Qué está diciendo aquí? Bueno, eso no llega al quinto punto. La salvación consiste de un cambio de autoridad en la vida del individuo. Ahora, los hombres están bajo el pecado gobierna en sus vidas. La muerte, el pecado, la carne, todos trabajan juntos contra la persona. Todos somos esclavos del pecado. Cristo habló de eso en Juan 8. Si tú cometes pecado, esclavo eres del pecado. Cristo dijo eso. Y conoceré ese hijo, y el hijo os hará libres. Conoceré la verdad, y la verdad os librará. Mire, os hará libres. Lo que quiero decir es, la salvación, eso es lo que es. Tú eres esclavo del pecado. Tú eres esclavo de Satanás. Y ahora tú vas a cambiar y decir, ya no quiero ser esclavo del pecado, yo quiero ser esclavo de Jesucristo. El pecado exige y exige y me arruina, me lleva a la ruina espiritual y tal vez física también. Cristo vino y me lleva a la gloria. Tú tienes que escoger a cuál lado. ¿Quién será tu Señor? ¿El pecado y tu cuerpo, por supuesto? ¿O el Señor Jesucristo por medio de su Espíritu? Y todo eso es muy claro aquí. Antes, mira el versículo 10. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Tú ya no tienes que hacer caso al pecado. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Es muy sencillo. Tú vives para un amo, para el otro amo, Señor, o un Señor otro, o el pecado, o a Dios. Por eso me gusta el nombre de esta iglesia. La iglesia bautista, ¿qué dice? Nueva vida en Jesús. Es una nueva vida. No es una vida reformada. Oh, pues yo dejé de tomar, yo dejé de decir vulgaridades. Ya no es cuestión de reformar tu vida. Necesitas una transformación. Un cambio radical. De adentro hacia afuera. No de afuera hacia adentro. Sus circunstancias nunca van a cambiar tu corazón. Tu corazón necesita un cambio grande. Y solo Dios lo puede dar. Entonces, eso es, esa victoria está basada en nuestro conocimiento. Ahora sigue dos otras cosas. Y vamos a tocar la segunda parte de la semana próxima. ¿Qué es? Nuestra consideración y nuestra consagración. Pero tú no puedes considerar ni consagrarse si no tienes conocimiento. Por eso me dediqué a este mensaje explicando en los primeros 10 versículos Vamos a continuar con versículo 11 en la semana próxima, pero es de suma importancia entender, ¿ok? Para crecer, ahí dice, en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Eso está en 2 de Pedro 3:18. Hermanos, déjenme decir eso, y termino, sé que me pasó el tiempo, pero tengo que decirles, I'm sorry. A cada uno aquí, me van a odiar después de eso, pero ¿cómo que lo voy a decir? A cada uno aquí, si tú eres ignorante tocante a estas cosas, es porque tú quieres ser ignorante. Tú estás escogiendo la ignorancia, escondiéndote detrás de ella, como que Dios te va a mirar. Pobrecito, él no sabía, pobrecito nada. Tú eres un sinvergüenza convenenciero y Dios va a demandar de ti. Si tú ignoras lo que estoy diciendo, es porque tú quieres ignorarlo. Y si tú, pero pastor, no entendí todo. No hay problema. Tengo tiempo. Hay teléfonos. Tengo una oficina. Si tú quieres venir a hacerme preguntas y no quitarme el tiempo, yo dejo de hacer todo por atenderte. No hay excusa para ignorancia. Hay hermanos en esta iglesia que te pueden ayudar, que conocen la Biblia muy bien. No hay excusa para la ignorancia. La única excusa es que queremos ser ignorantes y Dios va a demandar de nosotros por esta ignorancia. Por favor, yo te suplico, busca al Señor. Deja ya esta rebelión. Eso es lo que es. No es ignorancia, es rebelión disfrazado como ignorancia. Déjalo ya. Entrégate a Cristo. Porque tú no sabes, yo no sé, nadie sabe cuánto tiempo tenemos. Lo que yo sí sé es tengo ahora, mañana no es mío, no es garantizado. Hoy es el día de la salvación. Entrégate a Cristo. Voy a pedir a los encargados que pasen, por favor. Si Dios te ha tocado, quieres recibir a Cristo, hay hermanos que pueden orar contigo. Si quieres una oración, yo oro contigo. Busque el rostro del Señor.